Hablaremos hoy de una historia que cuenta Michelet, ¿no? Que tuvo lugar a principios del siglo XVII en un pueblo vasco francés. Asunto de brujerías, ¿eh? Por esos tiempos no estaban muy definidas las fronteras del pueblo vasco. Dice que los vascos franceses no tenían más obligación con el rey que la de servirlo en los ejércitos. Yo creo que hay los vascos, no sé si hay los vascos franceses. Siempre me huele a un invento de los vascos que en la Argentina siempre han creído que es más aristocrático ser francés que español. Entonces se ocupan, porque nadie dice soy vasco español. Se dice soy vasco o soy vasco francés, como diciendo no me vaya a confundir con un español. Dicen muchas personas que tienen ese característico desprecio por lo español propio de la tilinguería argentina. Bueno, en cualquier caso, no estamos hablando de eso, sino de otra cosa que todavía no sabemos cuál es. Los vascos súbditos del rey de Francia no tenían más obligación que la de servirlo en los ejércitos, como si fuera poca, ¿no? Al primer toque de tambor de la leva, debían armar 2.000 hombres y enviarlos a París. El clero no pesaba mucho en aquella región, y en cuanto a los brujos, de los cuales hablaremos, no los perseguía. Incluso algunos componentes del clero eran brujos ellos mismos. Los frailes no eran muy disciplinados, participaban de bailongos, andaban calzados, es decir, llevaban una espada, y tenían colaboradoras, que la mayor parte de las veces eran también sus concubinas. Los vascos de Bayona eran hombres de mentalidad aventurera. Eran grandes navegantes que se lanzaban en masa a las colonias francesas, mayormente al Imperio del Canadá, y dejaban sus mujeres entregadas a Dios o al diablo. Ellas tenían por costumbre reunirse en los cementerios, que en absoluto eran un lugar sombrío. Muchas fiestas se hacían en aquellos cementerios, y entre esas fiestas no escaseaban los aquelarres. Michelet dice que casi todas las mujeres de la vascuña francesa eran brujas de un modo u otro. Pero era una brujería no demasiado entusiasta, sino relacionada con el bailongo. Y en verdad los aquelarres no eran más que grandes fiestas en las que todos, incluso los nobles, se divertían. En las reuniones nocturnas había algunas personas veladas, quiero decir enmascaradas, que algunos creían príncipes. Allí se pedían hechizos, se vendían filtros amorosos, como si se tratara de un mercado nocturno. En algún caso, las brujas de aquella región imponían un cierto respeto o hasta terror, ¿no? Muchas personas se creían víctimas de las brujas cuando se enfermaban de gravedad. Nunca pensaban en un germen patógeno, sino más bien en una bruja. Y muchos se creían castigados. Y entonces, para avalar su propia creencia, ladraban como perros en medio de la noche para que todos le creyeran. La pequeña aldea de Ax llegó a contar hasta 40 de estos desdichados ladradores, personas que se creían embrujadas y ladraban. Todo esto, que era propio de cierto folclore local, no demasiado peligroso por otra parte, asustó a un hombre. Un magistrado, el asesor criminal de Bayona, el asesor criminal parece un asesor que hubiera cometido crímenes, diría Sábato. A quien la palabra físico nuclear le parecía un físico a punto de estallar. Y si hubiera visto esto, un asesor criminal era un asesor que cometía crímenes, ¿no? Un asesor en materia criminal.
Claro, en criminología.
En cambio, dice Sábato, un médico tuberculoso es un médico tuberculoso. Pues este hombre, este médico tuberculoso, digo, este asesor criminal, dejó celebrar una fiesta que larra en su castillo. Era el señor Urtubi de Saint-Pé. Urtubi de Saint-Pé, sugestionado por borracho, imaginó el señor Urtubi de Saint-Pé, que ciertamente era vasco y francés, imaginó que una bruja le había chupado la sangre. Entonces se fue a Burdeos, llegó al Parlamento y obtuvo del rey Enrique IV que dos de sus miembros, los señores de... dos de los miembros de Enrique IV, sino dos de los miembros del Parlamento. Los señores de Spagné y de Lancre fueran comisionados para juzgar a los brujos de la región vasca. Se fue a quejar el tipo. Me embrujaron. Y le dijeron, así, nombremos dos magistrados para que vayan a ver qué pasa. Y sucedieron cosas terribles. No carecía de peligro para los dos enviados proceder con una investigación en medio de una población que disfrutaba con aquellos bailes y ritos. El otro peligro eran los frailes, muchos de los cuales eran permisivos con las costumbres y a quienes los comisionados laicos debían juzgar pese a la oposición del clero. Pero, bueno, cuando los jueces llegaron, digo a aquellos señores de Spagné y de Lancre, muchos escaparon a las montañas para evitar ser investigados. Otros se quedaron, y se quedaron. Las mujeres citadas a la primera audiencia se asustaron tan poco que incluso algunas se durmieron durante el interrogatorio. Todas negaron todo. Era muy difícil juzgar a alguien sin testimonios en contra. Todas las mujeres y todos los hombres de la región de Bayona estaban confabulados para negar todo. Pero eso duró poco, porque una sola traición vino a poner en peligro a todos los habitantes. Una muchacha de 17 años, una granciete llamada Margarita, y conocida como la Murgui, se asustó y tocó la corneta, así que denunció a todas sus compañeras. En el batimento habló de encuentros orgiásticos, de entreveros prohibidos y de conversaciones con Satanás, incluso bailes lascivos con Satanás, lo que sea. La Murgui escribió todo ese informe con mucha vivacidad, desde luego. Dio detalles impúdicos, es una tentación literaria, a veces ciertos, pero muchas veces inventados. Dice Michelet que los jueces le creyeron por dos motivos: porque les convenía encontrar culpables y porque la Murgui era hermosa. Acerca de la credibilidad de las mujeres hermosas, me remito a Friné, aquella etaira griega que al declarar en un juicio se desnudó y era tan hermosa que le creyeron. ¿Cómo no le va a creer a una dama así?, dijo uno de los jueces.
¿Quién puede? Bueno, más.
Lancre y Despagné confiaron a esta muchacha el cargo o la tarea de buscar en el cuerpo de los hombres y de las mujeres el lugar en que Satanás ponía su marca. Hemos hablado de la marca de Satanás, ¿no? Se reconocía porque allí donde Satanás te marcaba eras insensible, te podían clavar agujas sin que te doliera. Entonces, allí donde la Murgui encontraba alguna supuesta marca, informaba a los magistrados y llevaban en cana a los delatados. Lo curioso de este asunto fue que la confabulación terminó por aniquilarse. Las mujeres supuestamente marcadas denunciaban a otras, una traición produce otras. Se multiplicaron las confesiones, las delaciones, se señalaban jefas, frailes alegres, sitios de reunión, hasta se hacía hablar a los niños, que hablaban mal de otras madres. Lancre aseguraba que un testigo de 8 años era suficiente y respetable. Los esposos de las denunciadas, sin embargo, amenazaban de muerte a las delatoras y las forzaban a retractarse de sus acusaciones, puñal en mano. La cuestión fue que Lancre y Despagné creyeron que visitaban el mismísimo infierno. Los cruces acusatorios fueron tantos, y aquí está el punto central, que debía quemarse a todos los habitantes del pueblo, a todos. Esto ocurrió en agosto de 1609. Y los magistrados elevaron su informe al rey y al Papa Paulo V. Decían, bueno, todos son culpables, hay que quemarlos a todos. Este informe incluía una pregunta no moral, sino técnica: ¿cómo quemar a todo un pueblo? No, ¿cómo puede ser que quememos a todo un pueblo? Sino, ¿cómo hacemos para quemar? Y hubo una reunión para discutirlo. Se reunieron el rey Enrique, varios doctores de España y el Papa. Se decidió dar marcha atrás, pero no del todo. Se respondió a los magistrados que no se quemaría más que a los obstinados, aquellos que persistieran en negar, mientras que los que confesaran serían puestos en libertad. Pero los obstinados fueron 900. Y los quemaron. Después de aquella masacre de la región vasca, Lancre escribió un libro. Michelet, el historiador, de donde hemos sacado esta información, horrorizado, dice, atención, dice, se siente en la lectura de este libro la dicha de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente con su deber en medio de un gran peligro. Repito esto, la dicha de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente con su deber en medio de un gran peligro. Y cierra esta historia Michelet diciendo que este asunto, y muchos de este orden, no fue hijo de una crisis religiosa, ni de una disputa ideológica, sino de la más pronunciada estupidez de algunos hombres con poder. Repito, de la más pronunciada estupidez de algunos hombres con poder. Yo he leído esto con gran impresión, porque alguna vez en este programa sugerí que el principal rasgo de muchos tiranos y genocidas era la estupidez. Yo sigo creyendo eso. Claro, desde luego no basta con la estupidez. Es necesario además llegar al poder. Bueno. ¿A quién quiere que dediquemos esto? Naturalmente a las víctimas.
A los 900.
De este pelandrum.
Que no se vieron.
Y a la gente que organiza bailongos divertidos. Y a Michelet. Y a Michelet, que era un gran historiador, desde luego, ¿no?
Y por contraposición a este pueblo, Alejandro, de mayoría de delatores, de gente que no se hace cargo e involucra a otros, a aquellos habitantes de Fuente Ovejuna.
Claro. Claro.
Está bien cómo jugársela.
Pero fíjese cómo es la cosa, que si en Fuente Ovejuna hubiera habido una sola murgui, sonábamos. Sonábamos los del
enemigo. Hay que matar a todos. Sí.
Así que hay que tratar de expurgar de murguis a los grupos a los cuales pertenecemos. Ya que un infidente es casi tan malo como un ingrato. Bien. Hemos buscado, desde luego, discos acerca de este lugar, ¿no? De este pueblo en donde todos eran culpables y todos merecían ser incinerados, todos bailaban en los cementerios. Era un barrio de atorrantes.
Sí, señor.
Así que hemos elegido el tango que se llama Barrio Reo en la estupenda y extraña versión del trío argentino de Irusta, Fugazó y de Mare. Adelante, entonces.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna, y allá en crisol, plata de luna, oro de sol. Calor de mío, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
barrio reo, campo abierto de mis primeras andanzas. En mi libro de esperanzas sos la página mejor. Fuiste cuna y serás tumba, mis líricas tristezas. Vos le diste a tu cantor el alma de un zorzal que se murió de amor.
Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hay un crisol, plata de luna, oro de sol. Vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. Y hay un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de vino. Vengo a buscar, estoy rendido de tal.
La venganza será terrible. Hemos escuchado Barrio Reo, interpretado por el trío argentino.